Amados hermanos, la visión de los grupos familiares tiene un fundamento, ¿verdad? Y ese fundamento es el llamado que Cristo nos ha hecho a la iglesia para anunciar la palabra del Señor y traer las almas a los pies de Cristo, como también el fundamento de la palabra que de una manera viva, digamos, y eficaz, se manifestó en la vida de la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia apostólica, ¿verdad? La iglesia apostólica, algunos le llaman la iglesia primitiva, pero se oye un poco, ¿verdad? Primitivo para nosotros está en otra connotación. Más bien diríamos iglesia apostólica, es decir, la iglesia que fue dirigida por los apóstoles. Estamos hablando de los primeros, por lo menos los primeros 100 años de la iglesia cristiana, porque el último apóstol murió ahí entre el año 90-100 de nuestra era. Así que esta iglesia, conocida como la iglesia apostólica, es para nosotros, hermanos, como el modelo de iglesia que para todos los tiempos nosotros debemos de seguir. Siempre los seres humanos estamos buscando un modelo, ¿verdad? Un estándar, a quién parecernos, hacia dónde crecer, llegar a ser igual a, ¿verdad? Y en este caso, pues la iglesia apostólica se convierte en nuestro estándar, en lo que la iglesia de hoy también debe de ser. Ahora, fundamentado en esto, hermanos, del testimonio de la iglesia, ustedes van a recibir esta una hoja adicional ahí cuando nos reunamos por los distritos, así que no se preocupe, usted va a recibir esta información. Pero hay algunas características, las vamos a mencionar así en términos generales porque algunos de los hermanos coordinadores todavía no han llegado. Pero al hablar de las características, de algunas, obviamente podríamos aquí hablar de muchas de las características de la iglesia apostólica, pero vamos a mencionar algunas. Primero, que eran creyentes de oración, ¿verdad? Desde antes del bautismo del Espíritu Santo, que fue derramado el día de Pentecostés, ya la iglesia había aprendido a orar. De tal manera que en Hechos 1:14, la Biblia dice que los discípulos estaban reunidos en el aposento, dice, perseverando en la oración con los apóstoles, y también estaba ahí María, la madre en lo humano, llamámosle de esa manera, María, la madre de Jesús. Dice que estaban ahí orando, ¿verdad? Perseverando. Quiere decir de que los discípulos aprendieron a orar antes de haber sido investidos del poder del Espíritu. Ya usted se puede imaginar lo que sucedió con la oración en la vida de los discípulos cuando ellos fueron llenos del Espíritu. Me imagino que eso fue una explosión, digamos, espiritual, porque el Espíritu vino a potenciar la vida de oración de la iglesia, pero ya ellos habían aprendido a orar. Y hermanos, como líderes, definitivamente nosotros necesitamos potenciar nuestra vida de oración, porque eso es vital para el trabajo que hacemos, ¿verdad? Orar es decirle a Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Orar es decirle, no yo, sino tú en mí, ¿verdad? Orar significa una dependencia de Dios y no en nuestras fuerzas, que no podríamos hacer la tarea en nuestra capacidad humana. La segunda característica es la llenura, precisamente el Espíritu. La iglesia, la iglesia apostólica tenía hambre del Espíritu de Dios, hambre del Espíritu, hambre de la llenura. Jesús les había prometido que los iba a llenar con el Espíritu para que ellos fueran testigos. Así que ellos, hermanos, comenzaron a buscar. Y creo que todos los líderes, hermanos, necesitamos buscar con hambre y con sed la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cada uno de los que servimos al Señor necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos dé las estrategias, nos dé la pasión, nos dé el amor, nos dé la misericordia, todas aquellas cualidades que nosotros necesitamos para poder hacer la obra que hacemos. Sin el Espíritu Santo sería como una cocina sin el gas, ¿verdad? O si es eléctrica, sin electricidad, hermano. ¿Qué se podría cocinar en una estufa que no tiene gas o que no le llega la energía eléctrica? No se puede hacer nada. De la misma manera nosotros, hermanos, necesitamos el fuego del Espíritu para poder hacer la obra a la cual el Señor nos llamó a través de los grupos, llevar la palabra, ministrar a las necesidades de los hermanos, ganar almas, discipular, todas las tareas que nosotros hacemos, necesitamos ese respaldo del Espíritu. También la iglesia apostólica, cada miembro era un testigo. Es decir, que el testimonio de Cristo no era únicamente otorgado por los apóstoles. Los apóstoles eran los líderes de la iglesia, los que dirigían, pero el testimonio lo daban todos los hermanos, hermanas y hermanos de la iglesia, eran testigos de Cristo. Y hermanos, cada miembro del grupo que usted pastorea, que usted dirige, que usted comanda, tenemos que enseñarles y motivarles a eso, ¿verdad? Usted no vea el grupo de hermanos que tiene ahí bajo su cuidado como los hermanos que van a estar ahí siempre llegando para recibir la palabra, recibir la oración, el consejo y todo lo que el grupo en el programa, digamos, hace. Sino que veamos a cada miembro como potenciales y responsables del testimonio de Cristo a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros en el trabajo, en el estudio, porque todos, hermanos, tenemos que ser testigos de Cristo, ¿verdad? Ahí sí que no es un privilegio nada más otorgado o limitado a los líderes, sino que es un privilegio ser testigo de Cristo en cualquier lugar donde estemos. La otra cosa característica es que la iglesia apostólica, ellos predicaban dentro del templo, pero también fuera del templo. En Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas, los hogares de los hermanos, de la comunidad, dice, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. O sea que cada día, dice, predicaban en el templo, o sea, en el lugar de la reunión, digamos, general, como aquí, como este templo, aquí nos reunimos de manera general todos, en algunos momentos de la semana, día domingo, mayormente, pero la iglesia no estaba limitada a las cuatro paredes del templo, sino que ellos dicen que cada día también predicaban en las casas, es decir, predicaban fuera, hermanos, del templo, y eso es lo que nosotros también debemos hacer, ¿verdad? Y a través de los grupos familiares, precisamente eso persigue, ¿verdad? Que la iglesia predique acá, en esta localidad donde estamos, pero que también la iglesia predique en las diferentes comunidades o colonias donde estamos ubicados, sirviéndole al Señor. Otra característica es que la iglesia, dice la palabra en el versículo 2:47 de Hechos, que el Señor añadía los que debían de ser salvos, cada día. O sea, quiere decir, hermanos, que en los grupos familiares tenemos que ver también las almas venir a Cristo. ¿Saben la única forma como podemos nosotros provocar una fiesta en el cielo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que hay fiesta en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos, las almas también venir a los pies del Señor, pues para eso predicamos, para eso enseñamos, para eso nos preocupamos de que cada semana sacrificar ese tiempo para ir y predicar y enseñar la palabra de Dios. Las almas tienen que venir, venir a Cristo, porque ese es el gran propósito, hermano, por el cual Jesús murió, ¿verdad? La Biblia dice que Él murió para dar al hombre, decía, a la humanidad, darle vida, ¿verdad? Y vida eterna, vida en abundancia. Entonces, eso también es importante, que en los grupos podamos ver las almas venir a los pies de Cristo, y no nos conformemos, hermanos, de las cosas que no debemos de conformarnos, es estar en el grupo continuamente sin poder ver un alma venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Eso, de eso no tenemos que acostumbrarnos, al contrario, tenemos que rebelarnos a eso, ¿verdad? De no ver que las almas vengan a los pies del Señor. Por otro lado, también otra característica es que los creyentes se enfrentaban con valentía y oración los obstáculos. La iglesia, hermanos, por su naturaleza, porque el Señor nos ha sacado del, ¿verdad? Nos ha sacado del reino de las tinieblas, dice Pablo, y nos ha trasladado al reino de luz. Entonces, obviamente las tinieblas y la luz no son compatibles, sino son antagónicas. Entonces, claro, los que hemos venido, los que hemos salido de ese reino de las tinieblas, obviamente pues el enemigo tratará de hacernos volver a las tinieblas, o tratará de estorbar nuestro desarrollo espiritual en Cristo. Por eso es que nosotros enfrentamos muchas obstáculos y pruebas y amenazas, como las amenazas que vemos aquí en la Biblia que enfrentó esta iglesia apostólica. Capítulo 4, versículo 29 al 31 es un ejemplo. Ellos estaban amenazados porque el imperio de Roma, juntamente con la religión judía, se habían confabulado para no permitir que los cristianos predicaran el evangelio. Entonces, tomaron presos a algunos de los apóstoles para intimidar a los demás. Sin embargo, a pesar de que los llevaron a la cárcel, los azotaron y los amenazaron, y les dijeron, no vuelvan a predicar ese nombre, hablando del nombre de Cristo. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Se sobaron los golpes que les habían dado, porque seguro que les dolió. Les echaron algún medicamento, alguna que aliviara las heridas y los golpes, ¿verdad? Pero ellos siguieron predicando. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos supieron llevar sus problemas, sus cargas, sus batallas, llevarlos a Cristo a través de la oración. Porque ahí lo dice exactamente, que después de que oraron, dice que el Espíritu Santo les dio de nuevo, los llenó de nuevo de su presencia, y ellos continuaron predicando la palabra del Señor. Hermanos, no tenemos que renunciar al ministerio, ni mucho menos a Cristo, por los problemas que enfrentamos. Es más, los problemas no, son una excelente oportunidad para ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Así que cada problema, hermanos, véalo como una oportunidad de que el poder de Dios exhiba en usted, como hija, como hijo de Dios, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice, lo librará el Señor. Otra característica de la iglesia apostólica era el progreso en la organización. Era una iglesia organizada. Primero comenzaron los 12 apóstoles. Estaba en ellos centralizado el gobierno, la dirección de la iglesia, pero luego, llegamos al capítulo 6, eligen diáconos para ayudarles en la administración y suplir necesidades de la congregación. Entonces, ahí vemos cómo va creciendo la organización de la iglesia. Más adelante se nombraron pastores para que fueran los que dirigieran cada congregación que era establecida a través de la expansión de la palabra. Luego nombraron supervisores, conocidos como obispos en la Biblia. La palabra obispo significa alguien que supervisa, es decir, hermanos que estaban resguardando la doctrina, ¿verdad?, de las iglesias que estaban en diferentes partes del Asia, y ahí los obispos estaban para resguardar la visión de Cristo y la doctrina sana del Evangelio en las congregaciones que se establecían. Así que vemos cómo la iglesia, hermanos, en la medida que fue creciendo, en esa medida también fue perfeccionando su organización. Entonces, cada grupo nuestro debe de tener una organización, lo que se conoce como alma. Eso lo vamos a ver en otro momento, la importancia del alma, es decir, de no ser yo el líder, el encargado de todo, ¿verdad? Porque hay hermanos, no dudo que usted y yo, todos los que estamos acá, tenemos muchos talentos que Dios nos ha dado, pero dice la Biblia que es mejor dos que uno, ¿verdad? Dice que si son dos, se van a ayudar mutuamente. Si son dos, cuando uno cae, alguna situación de prueba, el otro, dice, le fortalece y lo levanta. También dice que dos tienen mejor pago de su trabajo. ¿Por qué? Porque la productividad es mayor. Entonces, claro, cuando la productividad es mayor, hay mayores créditos, mayores frutos, y eso pues es importante que nosotros también, hermanos, dentro de los grupos, otra de las cosas de que no debemos de acostumbrarnos es a que el líder haga todo en el grupo, ¿verdad? Porque eso no es bueno, porque estamos acostumbrando a los demás hermanos a que solo lleguen, reciban la palabra y luego se van para su casa. Y ese no es el objetivo de los grupos, sino que cada hermano pueda echar el hombro, como decimos en buen salvadoreño, poder ayudar a que otras almas vengan a los pies de Cristo. Y es mejor dos o más que solamente uno. Ahora, cuando la iglesia oraba, la iglesia buscaba la llenura del Espíritu. Cada miembro era un testigo de Cristo. Predicaban dentro y fuera del templo. Ganaban almas para Cristo. Enfrentaban los problemas con oración y con valentía para pedir a Dios que interviniera. Y procuraban trabajar de manera organizada. Ahora, mencionando por lo menos estas siete características de la iglesia, hermanos, vea lo que sucedió, y con esto voy a terminar y les explico lo que vamos a hacer a continuación. En el capítulo 6, estamos acá hablando de la iglesia apostólica, el libro de los Hechos. En el capítulo 6, fíjese lo que sucedió con esta iglesia por todas estas características que hemos mencionado y muchas más que la iglesia tenía. Dice el versículo 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, ¿qué fue lo que pasó? La iglesia se expandió, la iglesia comenzó a crecer de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba obrando a raíz de que esta iglesia estaba consagrada y dedicada a la visión a la cual el Señor les había llamado. Y eso va a suceder, hermanos, con cada uno de nosotros, ¿verdad? En el trabajo que estamos haciendo, si procuramos que las características de esta iglesia apostólica estén en nuestro corazón y las procuramos en cada uno de los miembros del grupo, hermanos, Dios va a levantar ese grupo de una manera impresionante para que el Salvador sea ganado para Cristo, ¿verdad? Porque ese es el anhelo de la iglesia, de cada congregación. Siempre que vamos a alguna iglesia, dice, el Salvador para Cristo. Y bueno, en eso estamos de acuerdo. Tenemos que ganar el Salvador para Cristo, pero tenemos que adoptar y cultivar, desarrollar estas características espirituales en nuestra vida como iglesia del Señor.